El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio. Acá estoy en compañía de Eduardo Cebriano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Y también de Andrea Herrera, que está preparándose para entrar a la cabina. Saludamos, está Leo, nuestro operador. Nos levanta la mano como un saludo. Estamos empezando el programa. Yo estoy con un mate intentando entrar en calor. Hace mucho frío hoy acá en la ciudad de Moreno, en Buenos Aires. Estamos ya en pleno invierno, falta todavía, ¿no?
Sí,
¿no?
Pero igual está...
Está haciendo frío, cerca de 0 grados o 2 grados, algo así.
Se siente el frío.
Exactamente. Ah, también estamos con Paloma, que vino con Andrea. Muy bien, Paloma.
Con su mamá.
Así que... Saludamos a todos los oyentes, a los oyentes del exterior, a Tatiana Vladimirskaya, la directora del conjunto Grenada de Moscú, que seguramente nos está escuchando, a pesar de que es tarde, son las 12 de la noche, y bueno, le agradecemos si es que escucha el programa, le mandamos un gran saludo. Sé que hoy estuvieron de concierto, conjunto Grenada hizo un concierto en la Embajada de Venezuela, porque hubo una reunión de las agrupaciones mirandinas, le llaman. Existe en casi todos los países de Europa un grupo de jóvenes que se llaman mirandinos, de Miranda, del gran libertador, digamos, venezolano, y organizaron agrupaciones juveniles que funcionan en distintas ciudades, incluso de Europa y de Rusia. Entonces se reunieron esta vez en Moscú, en la Embajada de Venezuela, las agrupaciones mirandinas de distintas ciudades de Rusia, digamos.
¿Toman de Miranda solo su espíritu libertario? Sí. Porque era un personaje particular,
Miranda. Era un personaje súper interesante.
Tendrías que hablar de él, o sea, aventurero, sí.
Playboy. Estuve viviendo en Rusia, se cuentan que fue amante
de Catalina.
Catalina, si no sé si será historia eso, ¿cierto o no? Sí. Pero bueno, dicen que sí, que era cierto.
Todo por la revolución.
Sí, está muy bien. Vivió de la revolución también.
Sí, ¿no? Porque conseguía plata.
Recibió ayuda económica de Inglaterra, de Francia, de España, de Estados Unidos y de Rusia.
Mirá,
hay que sacarle guita. Hay que sacarle guita a todo eso.
Es más, ahora es al revés. Ellos te sacan a vos.
Y bueno, ahora sí.
Deberíamos tener un Miranda para que nos renegocie la deuda y todo eso.
Viva Miranda.
Claro,
mirá vos. Y el conjunto Grenada, que actúa ahí, es parte del movimiento este mirandino de la ciudad, digamos.
Claro.
Hoy fue el concierto. Hoy, en el día de hoy se hizo el concierto, a la tarde, digamos. Ahora ya son las 12 de la noche.
Sí, sí, sí.
Así que le mandamos un gran saludo, estarán cansados. Y también saludamos a Vilma de Holanda, que también nos escucha siempre. Uh-huh. Le mandamos también un saludo a ella, a la mamá, a la hija, que nos escucha, y otros amigos, Marcos, uh-huh, de Córdoba, también nos suele escuchar. Y los oyentes de la zona, de que sí tenemos algunos oyentes en la zona.
Hay dos o tres, no, son un montón. Exactamente. Los miles, las hordas.
Los oyentes de la radio.
Claro, tal cual. Los miles y miles de oyentes de la radio. Así que bueno, qué semana movida esta, ¿no? Pasó de todo.
Estamos transmitiendo por internet, sí, me supongo, sí. Sí, perfecto, me dicen funciona. Con la cabeza que sí. Por lo tanto, vamos a ver también qué otra gente escucha. A veces escuchan también desde México, ¿sí?
También, sí. La nave está andando, regulando con todas las luces prendidas. Así que no hay ningún problema. Está todo bajo control.
Muy bien. Bueno, nuestra semana, nuestra coyuntura nacional está abarrotada, pletórica de noticias. Es como que se está por dar a luz algo, seguramente.
Sí,
es como
¿no?
que es como que hay embarazos, ¿sí?
Sí, tal cual. Se están gestando cosas, digamos.
Se están gestando cosas, algunas importantes y otras se van sumando. La gente no se da cuenta todavía.
No, porque es como que el repentismo de las noticias hace que uno no tenga cierta proyección como para evaluar el cambio un poco más globalmente, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, si para solamente para dar títulos... Uh-huh. El proyecto de vivienda, el mega proyecto de vivienda.
Sí, las 100.000 en un año, 400.000 en cuatro.
Es impresionante. Piensen ustedes, 400.000 viviendas por cuatro personas como mínimo da 1.600.000 personas. Es toda una ciudad de Rosario o la ciudad de Córdoba o Rosario, seguramente.
Sí, un poco más grande.
Equivalente a eso o incluso un poco más. Sí. O sea que esa cifra, la vastedad de la cifra, te da hasta la posibilidad de dudar, digamos.
Claro.
De dudar que se pueda hacer eso, que se pueda crear una ciudad nueva del tamaño de las dos ciudades nombradas en cuatro años más, digamos.
Claro,
nosotros argentinos somos clásicos, ¿cómo es? Clásicos
incrédulos.
Sí, quejosos. Bueno,
que un montón se quejaron, dijeron que era mentira, incrédulos, sí, y quejosos, ¿no? Porque sí. Dijeron que era todo mentira, que era imposible.
Exactamente, sí.
Sí, todo mala onda siempre.
Bueno, o sea que el plan este, vamos a hablar un poco más después en detalle seguramente, porque tiene críticas de toda índole. Primero, que se va a hacer con la plata de los jubilados. ¿Ustedes se imaginan hacer 400.000 viviendas con la plata de los jubilados?
Sí, no, para...
Primero, es imposible, sí.
No, totalmente. Y aparte el argumento en sí, la plata de los jubilados, que no es plata de los jubilados.
No, claro, es plata de todo el pueblo.
¿Qué es la plata de los jubilados? ¿Qué le llaman? ¿A lo del ANSES?
Al ANSES, claro. Ni siquiera el ANSES está totalmente financiado por los jubilados, está financiado por ejemplo, cuando vos te...
El impuesto a los combustibles.
Claro. Y el IVA también, digamos, IVA. ¿No? Casi un 46% es vía impuestos. Uh-huh. Porque en realidad con los aportes no alcanza para poder mantener al ANSES.
Claro.
Entonces, y más por o menos ley, el 56 viene de los aportes.
Claro, de los aportes y de los aportes del empleado y de los aportes de las empresas, más los aportes de las leyes específicas, digamos.
Sí, pero nadie sabe muy bien cómo funciona el ANSES y de dónde recauda y para qué funciona, para qué sirve.
Claro.
Pero todos siempre critican, porque cuando se dio lo de la asignación universal,
también
decían, con la plata de los jubilados le van a pagar a todas estas mujeres que tienen tantos chicos. Bueno, no, es primero que es una necesidad y es un derecho. Y segundo, que como decimos ahora, no es la plata de los jubilados, no es que le resta otra cosa.
No, claro, es plata del Estado en realidad, y el Estado lo que tiene que hacer es invertir esa plata para generar
parte del Tesoro Nacional, es parte del presupuesto nacional, digamos. Bueno, o sea que el primer punto entonces importante, tema importante como para darnos cuenta de la envergadura del proyecto es el de viviendas. Después, la presidenta estuvo... En el exterior.
Sí.
Estuvo en el tema de Malvinas, ¿sí?
Sí, sí.
Estuvo hablando en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en donde habló, y además de eso, de ese discurso, un discurso importante que hizo ahí, estuvo reunida con los empresarios, vos los empresarios, la creme de la creme de los empresarios más importantes del mundo capitalista de Estados Unidos. Con sí. lo cual, a mí me da una vuelta de tuerca. Es muy importante que se haya reunido para mí. ¿Por qué?
Para que Clarín vea que esto no es comunismo.
Exactamente. Aclara muchas cosas. Incluso a algunos de acá que pueden pensar, que pueden ilusionarse con que algo en serio pueda ocurrir, que, digamos, no, señores, no vamos hacia el socialismo. O sea que sáquense de la cabeza, ¿no? No va por ahí la cosa, digamos. Tampoco va hacia el capitalismo salvaje que vivíamos, ¿eh? La presidenta y el grupo que la apoya tiene otra idea, pero directamente ella lo suele repetir. Yo no soy revolucionaria, soy peronista. Hizo una reunión importante, el grupo de empresarios con los que estuvo, que después vamos a leer quiénes fueron estos. Uno de ellos hizo una declaración de prensa, me impactó a mí, dijo: a la presidenta le hicimos preguntas muy difíciles y todas las contestó muy bien.
Mirá vos.
Todo el mundo le toma lección a Cristina, ¿no?
Sí. Los de Procter & Gamble, tus amigos.
Sí, mis amigos de Procter & Gamble.
Sí, se quejaron.
¿Qué le pasó a los Procter?
Se quejaron en Nueva York.
No le compró.
Pueden conseguir dólares.
Ah, mira.
Acá.
Claro, tal cual.
¿Cómo hacemos para conseguir dólares?
No, porque se compran en Estados Unidos, se consigue.
Eso le contestó. Nosotros no los fabricamos.
¿Cree que tenemos dólares por jabones?
por pañales.
Se quejaron de que no pueden conseguir dólares acá para importar.
Claro.
Ellos importan todo eso. Importan hasta los pañales, me parece.
Sí, en particular. Pero
tendríamos que empezar a importar los pañales de China, me parece, y pagarlos en yuan.
No. Tendríamos que poner una planta acá, hacer una fábrica de pañales nacional, claro. Y chao. Que vaya a Procter & Gamble con su fábrica de pañales a otro lado.
Así que esa noticia, esa participación de Cristina por el tema de Malvinas, que trajo cola también con el discurso. En la Comisión de las Naciones Unidas, hay una parte que a mí me llamó poderosamente la atención, que no sabía, fue algo nuevo para mí. Uno siempre descubre cosas nuevas. Suerte en la vida descubrir,
claro,
cosas
nuevas. No hay que perder la capacidad de asombro.
¿Sí? Cada tanto, sí. Primero, ella por primera vez, el Estado argentino habló de algo que era secreto militar.
Ajá.
Secreto estatal, confidencial al máximo, que eran las discusiones diplomáticas entre Perón y Gran Bretaña antes del golpe militar. Y esas discusiones diplomáticas entre Perón, entre el gobierno argentino y el gobierno inglés, habían llegado ya a acercamientos increíbles. Habían aceptado, por ejemplo, que iban a estar las dos banderas, que iban a convivir durante mucho tiempo, que una vez iba a nombrar un gobernador un país y después iba a nombrar el otro país. Iban a estar iba a haber un gobierno tripartito, digamos, de los de ahí, los de Malvinas, los argentinos y los de Inglaterra, en las Malvinas. Y ese era el acuerdo. Es como que tenían un acuerdo. Es impresionante. Ella leyó. Leyó esa información y todos los, no tengo ahora bien exactamente cuáles eran los otros casos, pero leyó las conclusiones que estaban en los papeles que se cortaron con el golpe militar.
Claro, con la muerte de Perón.
Exacto.
Sí, que se estaba, digamos, muy cerca de una salida diplomática.
Ah, estamos hablando del último gobierno Perón.
Claro, la tercera presidencia.
Ahora, 1974, exactamente. Exacto.
No, se me había ocurrido que con el anterior.
No, fue en el 74. Perón había hecho.
No lo escuchaste el discurso.
No.
Tuviste muchas cosas.
Yo trabajo todo el día y en las escuelas no se escucha.
Había hecho una avanzada respecto de encontrarle una salida salida diplomática al tema con Inglaterra. Estaba muy cerquita de poder cerrarlo.
Muy cerca.
Y te digo, en el 73, con lo cual ya a esta altura, después de 30 y pico de años, casi 40, estaría prácticamente saldada esa situación y Argentina tendría su soberanía en Malvinas, ¿no?
Y con eso se confirma más mi teoría de que la guerra fue provocada incluso por Inglaterra para ganarla y hacer pasar a las calendas griegas la discusión por la soberanía de Malvinas.
Claro, tal cual.
Calendas griegas, que ahora el próximo domingo también llega a esas calendas griegas para Grecia, digamos.
Sí.
Mañana es, ¿sí?
Sí, mañana es la elección en donde, bueno, hay en Grecia una gran campaña anti el partido de izquierda que probablemente gane las elecciones porque le están diciendo a toda la población, a través inclusive había escuchado un informe de Brigger que decía, bueno, si llega a ganar la izquierda, es el fin de tu vida, tal
el
cual.
El fin de Europa.
Claro, sí, decía, estarás en el infierno. El tema es que los griegos le están diciendo, pues ya estamos en el infierno, sí. Digamos, estamos ya en el horno con papa, ¿no? Entonces, bueno, y eso que así todo este partido de izquierda griega dice que no se saldría el euro, ¿no?
Tampoco encima de no, claro. Tampoco, no proponiendo. Tampoco van a hacer la revolución. Simplemente se van a defender mejor.
Claro.
Encima hay un hecho de las leyes burguesas electorales de Grecia que los favorecen en este caso a la izquierda. Porque el primero que gana, si es que llega a salir primero, se le suman 50 diputados automáticamente. Le regalan 50 diputados. O sea que el que gana las elecciones, el que saca el primer porcentaje, suma 50 diputados a todos los que tienen su lista.
Y sí, lo pasa
sea que con esos 50...
Está hecho porque suponía que nunca iba a ganar la izquierda.
Jamás. Claro. Entonces los 50 pueden tener mayoría como para formar gobierno. Claro. Así que está genial. Es muy interesante todo lo que va a ocurrir con... El Syriza y los griegos y Tsipras se llaman.
Tsipras, sí. El candidato del bloque, sí, de la Alianza Izquierda en Grecia. Aparte, hay otra cuestión que es interesante también, ¿no? Lo que es la presión a un país tan chiquito como Grecia, que en realidad no llega ni al 1 ni al 2 de lo que es la Comunidad Europea. No, porque pensar que supongamos que no sé, que Grecia, que no se va a salir de la del euro, pero ponerle que haga, no sé, una cuasi moneda y demás, no le afecta nada a la economía de Europa.
No, nada. Es un problema.
Es casi
chiquito.
Como pensar, no sé, el peso de Cuba, ¿no? Respecto de lo que es la economía de América, viste, todo el tiempo se las excluye, esto y el otro. O sea, en realidad es meramente ideológico.
Es ideológico, sí.
Porque no tiene ningún sentido el planteo. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre en las.
Bueno, ya hablamos entonces de vivienda, de Malvinas, nos fuimos hacia Grecia, nos adelantamos en algo, digamos. Y el otro tema importante.
¿Cuál?
No sé, usted tiene una agenda.
Era tan importante.
O sea que no tenemos en la cabeza las cosas importantes.
No, sí, ahí dice Stallman en Argentina, con mayúscula. Sí. No, esa es su agenda, no era
después,
tan importante.
Eso es para la segunda hora.
Eso después, para la segunda hora. El otro tema, por supuesto, es también YPF.
Cierto, que tenemos al amigo Slim, que se compró unas acciones del grupo.
Tenemos el amigo Slim. El amigo Slim es amigo del padre del jefe de gabinete.
Exactamente, es el papá que está en México.
Ajá.
El papá que está en México es asesor.
Que ahora aclaró que no es asesor de Slim, sino que aclaró en una reunión que dijo que somos amigos.
Abal Medina Padre,
somos amigos nada más.
Sí, sí. De hecho, escuché un reportaje que en la Radio Nacional donde él decía que todo esto que había contado Cristina respecto de Perón, que estaba diciendo recién, de la mesa diplomática, él lo conocía, pero que era algo que se sabía muy en la mesa chica, que era ultra secreto. Él también habló de que eso fue así.
Era ultra secreto,
Sí. No, respecto de la compra de Slim, bueno, eso hicieron.
Qué raro que nos digan que la Cámpora compra YPF.
Que claro, que Slim en realidad
trabaja. Medina y la Cámpora es lo mismo.
Claro, que trabaja. No, Slim es el hombre más rico de México y está entre el 1 y el 3 más rico del mundo, ¿no?
Sí, a veces le gana a Bill Gates. Sí,
de todas maneras, esos rankings están hechos, lo que hay que decir a la mayoría de los oyentes, que esos ricos de las personas, de esos rankings de las personas más ricas del mundo, en realidad están hechos con compras de acciones y demás que están a la vista. En realidad, las personas más ricas del mundo son los dueños de las, son los dueños de las empresas de armas, son los mismos que son los dueños de los bancos, ¿no? Pero si vos tenés acciones, qué sé yo, de empresas que cotizan en bolsa y se te suman,
se pueden sumar.
Entonces a partir, pero igual tiene toda la torta, la tienes, y invierte mucho en Argentina, entre ellos es dueño de Telmex y de Claro, ¿no?
De Telmex, Claro, y después de todo el sistema en México también de sistema
de todo el sistema de comunicaciones. De hecho, el gran crecimiento empresario lo hizo a través de eso, ¿no? Porque ellos ganaron la licitación para comprar el sistema de comunicaciones y eso te da una liquidez financiera enorme y a partir de ahí hicieron su gran expansión. Y bueno, con la compra de las acciones hicieron que las acciones de YPF aumentaron un 16% en un día, cerrando al 12% en un día, ¿eh? Así que, mira, podríamos haber hecho negocio.
Podríamos haber comprado acciones YPF nosotros.
Sí, tal cual. Compramos
y venderla al día siguiente.
Mil mangos. Compramos a 1000 mangos. Sí. Eso fue el jueves.
Sí.
La vendíamos el viernes a la tarde y bueno, nos hacíamos 120 pesos.
Sí, 1120.
Claro, en un
negocio
día.
Redondo.
Sí. Andrea, o hacíamos una hueca entre todos. En un día, digamos, Andrea. Sin laburar, ¿viste?
Pues no sé ni dónde queda la bolsa.
¿Viste?
Sí, la vi.
La gente decía, bueno, si Slim compra, quiere decir que una porquería YPF no es, porque digamos.
Sí, no, si Slim compra, tirate de cabeza.
Y el tipo hizo la guita, claro, comprando bien, ¿no? No justamente rifando la guita. Así que sí, está teniendo participación con un 8% en y bueno, y saca un poco al grupo Askenazi, que de alguna manera es una preocupación para el gobierno porque a su vez está endeudado con bancos norteamericanos e inclusive con la propia Repsol, razón por la cual las acciones que habían que confiscar no tenían que ser el grupo Askenazi, porque en realidad el grupo Askenazi era una cáscara vacía. Había comprado esas acciones, pero tenía tanto nivel de deuda que en realidad vos no sabías a quién le comprabas, porque seguramente las iba a tener que entregar para poder pagar la deuda. Así que sí, hoy pasó eso esta semana con YPF también.
Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a no sé, ¿hay música hoy?
¿Qué nos preparaste? Música. No, otra vez Ismael Serrano no.
Ay, no.
¿Por qué no? Sí, a mí
es malo, él es malo,
Y la otra vez sacó el disco y nos...
A mí me gusta.
Tres temas.
Nos comimos como cuatro horas de Ismael Serrano.
Eran
parecía
tres temas,
apoyado por la discográfica de Don Ismael.
No paga la discográfica, así que no.
No, a ver, bueno, ¿qué nos preparaste, Andrea, entonces?
Esta semana Catupecu Machu estrenó el último video, el Musas, de su último disco, El Mezcal y la Cobra. El tema ahora es Musas.
Ah, está bien. Muy bien.
Y las de los demás. Sé que me escuchas, quiero que luzcas tu mirada mortal, porque muero cuando te cruzas. Hablo en lenguas, hablo en mudas palabras que quiero escuchar. Encienden todas las luces y bailemos hasta que alguien cierre el lugar. Suenan fuerte los coros con llantos. En el lago te espío y la ropa te vengo a robar. Gritas y tu enojo me asusta y un viento tormenta. nos buscamos un árbol. ¡Qué miedos! Yo te voy a cuidar, a cuidar.
Dijo que las frases hechas están bien hechas.
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Está complicado empezar, ¿no? Con galletitas, todo. Pero el invierno te da... yo les voy a contar, porque ustedes no están viendo el estudio. No, la gente en invierno trae cosas para morfar. Entonces se distrae, está morfando, agarra las cosas, ¿viste? Dan el micrófono.
Hace el ruido con el paquete.
Están todos con la boca llena, viejo. No se puede laburar así. Vamos a hablar ahora de las inversiones, seguramente, pero bueno. La primera inversión fue comprar algo para comer, está muy bien.
Galletita que trajo Andrea.
Está muy bien, está muy bien.
Gracias, Andrea, sí.
Bueno, y entonces...
¿Cómo puedo comer yo? Entonces, yo quería recordarle el listado de los altos ejecutivos que estuvieron con Cristina. Mirá, esto me sigue impresionando.
¿Altos ejecutivos es por la altura de los tipos o por...?
Sí, sí.
Por la... mucha guita.
Ah, la plata, a ver.
Los hombres de negro.
Los
eran.
Hombres, sí.
IBM.
IBM, una IBM. De las empresas más grandes, ¿no?
JP Morgan.
Sí.
Ford,
mirá.
Fox, DirecTV,
sí.
Cargill,
sí, bueno, Cargill tiene de todo acá.
Barry Gold, nuestro Barry amigo Gold. Barry, sí. Gold. Sí. Es... Barry Gold, Walmart,
sí.
Procter & Gamble,
el entierra almacenes,
amigos.
¿No le da miedo a Cristina tanta gente?
Procter & Gamble, complicado, por eso lo leo, eso. Pfizer,
sí.
Monsanto, y Microsoft,
sí. Claro, todo.
Esos son los tipos que estuvieron con...
El hombre lobo, Drácula.
¿Qué le hicieron?
La momia regresa.
Le preguntaron de todo.
¿Y qué hicieron de todo?
Claro.
Ah, Monsanto también, ¿eh?
Monsanto, Pfizer. Sí, tal cual.
Monsanto y Pfizer.
Pfizer el laboratorio, digamos, bueno. ¿No? Y Monsanto el de la semilla transgénica.
Bueno, y además habíamos insinuado el tema de qué pasa con el dólar y Procter & Gamble. El dólar y la balanza.
Pobrecitos los chicos de Procter & Gamble, una empresita, sí. Que ellos facturan 60 mil millones de dólares más o menos. Dale.
Durante el encuentro con los empresarios, la presidenta contó que los representantes de Procter & Gamble le preguntaron cómo podían obtener los dólares que necesitaban para importar. Estamos trabajando empresa por empresa para lograr un equilibrio en las balanzas comerciales por una razón muy sencilla. La Argentina no emite dólares. El único que emite dólares está aquí, en Estados Unidos, que es la única moneda de reserva del mundo y, por lo tanto, los que no emiten dólares los necesitan para que sus productores y sus empresarios, sus industriales, puedan comprar insumos importantes en un proceso de reindustrialización y, al mismo tiempo, pagar las deudas de sus bonos. Nuestros dólares son los dólares más genuinos. No son producto de la especulación de los bonos, no son el producto de ningún tipo de derivado financiero. Son dólares obtenidos fundamentalmente de nuestro intercambio comercial. Por eso los cuidamos tan bien y administramos nuestra balanza comercial como hacen todos los países del mundo, respondió. Después de eso mencionó que según los datos de las Naciones Unidas, la Argentina figura entre los países con mayor libertad a la inversión directa extranjera. En cambio, reiteró sus quejas a las trabas de países como Estados Unidos ponen a productos argentinos como la carne y el limón.
O sea, sí. Es impresionante. A mí, yo sigo impresionado con el hecho que Procter & Gamble se queje ante Cristina que no puede conseguir dólares.
Claro, para llevárselos.
Está genial. No puede conseguir para llevárselos.
Para llevárselos, claro, porque el tema es así, digamos. Procter & Gamble es una compañía, una de las más grandes, es la más grande desde el consumo masivo, ¿eh? De Estados Unidos. Para la gente que está en la casa son las que te hacen, por ejemplo, Pantene, ¿viste? El shampoo. Head and Show de Ariel, los jabones en polvo, Ace, Rindex, todos esos son de Procter & Gamble. Compraron Gillette hace unos años, ¿eh? Se la morfaron por 17 mil millones de dólares, así enorme. Hall's Pie, Trinity, son los que tienen Colston también, son los dueños de Vic, ¿viste? El Vivaporú, eso también hace Procter & Gamble. Oral-B, Pro, ¿viste? Todo lo que... El 80
Mentolatum también. El remedio de mi mamá era ese, el Vivaporú, sí, y Mentolatum.
Sí, ya vienen haciendo las...
¿Eso no Pies. Era la feria boliviana, no era eso?
No, el Viva Yankee Perú, son. El Viva, sí. No es el Viva Perú, es el Vivaporú, diferente. Eucanuba, Pampers,
Eucanuba,
todo eso.
Eucanuba es un alimento para perros.
Claro, ese también es de Procter & Gamble, ¿eh? Y también tienen Pampers, por ejemplo. Bueno,
sí,
un montón
eso
de
sí.
Cosas.
Yo pensaba que tenías solo pañales.
No, las pilas Duracell también son de ellos.
Las pilas Duracell.
Sí, claro. Magistral, viste, y cierto.
No las compro más.
También los detergentes. Entonces los tipos hacen detergentes, ¿ok? Acá, por ejemplo, hacen, no es que tampoco hacen, suponete, productos oncológicos, ¿no? Tipo detergente, ¿no? Entonces, te cobran por la marca, por día magistral, vos ahí tenés que pagar un royalty, ¿no? Sí, entonces ya, ahí, con eso, ahí ya se la lleva.
Ahí se la lleva. Dólares para mandarlo.
Claro, entonces, ¿qué es lo que le dice Cristina? Dice, bueno, está bien, pero vos para llevarte, digamos, tengo que tener, como los dólares yo no los puedo imprimir acá, tengo que tener un balance en lo que tiene que ser mi balanza comercial de exportación e importación.
Y ahí salió Moreno a exigirles que vendan algo de acá, vino,
claro,
vinos o lo que sea, para que ingresen dólares.
Que exporten a otro lugar y que entonces ingrese. O sea, que si vamos a hacer una cuenta fácil. Sí, los tipos de Procter, por el aceite, digo, por el jabón magistral, por el detergente magistral, se quieren llevar 100 millones de dólares en concepto de ganancia, royalty y todo eso. Los tipos tienen que hacer que los tipos de Procter acá exporten a otro lado otra cosa y traigan esos 100 millones de dólares y sean los que se llevan. Está bien. Ahora, ¿cuál es el tema?
O sea, que generen sus propios dólares.
Claro. Ahora, ¿cuál es el temita con eso? Es que en realidad las multinacionales, cuando se exportan, en realidad son exportaciones tramposas. ¿Por qué? Porque se exportan a su misma empresa en otro país. Entonces, y de todas maneras, el gobierno lo sabe. Entonces, lo que le está diciendo es, si vos te querés llevar 100 millones de dólares por la venta, por ejemplo, de magistral, bueno, haces exportaciones de detergente a tu filial en, qué sé yo, Brasil, tráete 100 millones de ahí y entonces yo no voy a tener que gastar reservas de dólares para que vos sigas vendiendo acá detergente. Eso es más o menos el planteo, ¿ok? Que los dólares que se lleve la compañía a su vez los genere con exportaciones.
Aparte son casi monopólicos porque compiten con ellos mismos, porque tienen varias marcas de jabones, varias marcas de detergentes.
Sí, digamos, entre Unilever y Procter & Gamble dominan. Porque si yo te digo, cuidado para la ropa, Ariel, Ace y Rindex, las otras marcas que son las de Unilever, que son Skip, Ala y Drive. Entre esas marcas tenés el 80% de la participación de mercado. Claro. Eso también nos lleva a explicarle a la gente otra cosa, que cuando se habla de la inflación, por ejemplo, la inflación en realidad es provocada por las corporaciones que dominan el 80%. Son dos empresas que dominan el 80%, por ejemplo, del jabón en polvo. Entonces solo hace falta que se pongan de acuerdo como para que ellos puedan ir manejando los precios. Entonces la competencia es muy chiquitita. La otra empresa que está en ese rubro, que es una empresa ahora peruana en realidad, que se llama The Value Brand Company, que es la dueña de Zorro, que sería...
Es peruana, digamos, pero tiene nombre inglés.
Sí, sí, porque era una compañía argentina en realidad que después fue comprada por Alicorp. Alicorp es como
una empresa grande
de Perú, como si fuera un Arcor, digamos.
O Molinos de acá, ¿sí?
Por ejemplo, claro. Pero lo que te quiero decir es que en tres compañías dominan todo. Bueno, y Zorro en realidad tiene muy poquita participación.
Zorro era el jabón en polvo.
Claro, exacto. Pero es una marca menos importante. Sí, el tema es que en cualquier categoría que uno elija, si no sé, hablas, no sé, yogur, lo que sea, vas a ver que entre dos o tres empresas controlan prácticamente el 80-90% del mercado. Y las empresas son las que generan el alza de precios y también porque lo hacen, bueno, para poder aumentar su rentabilidad, su ganancia, y también lo hacen porque la venta no se desploma, ¿por qué? Porque la gente tiene plata para consumir. Claro. Entonces, es la forma en que en realidad extraen toda la plata de la gente. Ahora, esas compañías después, para poder sacar la plata del país, quieren dólares, y es ahí donde está el otro inconveniente, porque hasta ahí todo eso se tiene en pesos. Entonces el gobierno, ¿qué les dice? Bueno, vos podés sacar esos dólares, pero me tenés que generar una entrada igual o superior en dólares. Por tu propia operatoria. Exporta a otro lado, tráete los dólares y llévate esos.
Y la cara para hacer eso ante las empresas es la cara de Guillermo Moreno. O sea, sí, que no es que el malo de la película. Claro. Ante toda la prensa, y el Clarín, y la Nación, y las radios, qué sé yo, lo odian a Guillermo Moreno como si fuera él el que inventó eso. No es así, él pone la cara, digamos. Pero hablando de Moreno, dio una charla, está cada vez más famoso, cada vez más líder de los jóvenes peronistas, digamos, y dio una charla en la facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, en Buenos Aires, muy optimista. Apenas entró, ahí entró, ovación, mirá, gritos, como si llegara, no sé, Evita Perón o algo así. Guillermo Moreno,
están construyendo un héroe.
Están construyendo, exactamente. Y en el ranking de peronistas, primero está Cristina,
en el peronómetro.
Atlanta.
El peronómetro
En el peronómetro. Sí. Sería Cristina. Y en segundo lugar, yo te digo, Guillermo Moreno. entra Moreno y se cae el estadio de Atlanta.
Qué bárbaro.
Es increíble. Es increíble. Entonces,
¿y qué dijo eso, don Moreno?
No, les quiero, yo marqué una cosa, simplemente una definición.
Sí.
Que dio Moreno en su charla, cortita.
Mirá.
Dice Moreno, si a la gente el salario le alcanza solo para comprar comida, está tranquila y triste. Eso fue Menem. Si a la gente no le alcanza, hace lo que tiene que hacer. Eso fue la Alianza. Si a la gente le sobra un mango para ir al cine, cambiar los zapatos e irse de vacaciones, está feliz. Ese es nuestro gobierno, comparó Moreno, que se fue ovacionado luego de sacarse innumerables fotos con el público.
Un filósofo.
Está genial. Un filósofo. Las definiciones del salario de Guillermo Moreno. Así que...
Pues sabes que otro punto respecto del tema de dólares, lo último para redondear, sí, es que también eso afecta a las empresas nacionales. ¿Por qué? Porque claro, las empresas nacionales, para no pagar impuestos a las ganancias, suelen tener empresas que fundan esas mismas empresas afuera. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, las Islas Caimán, u otra cosa que a veces se escucha, que es unas empresas hechas en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Claro. Por ejemplo, el Grupo Clarín tiene una, que es una empresa que vos armás directamente en ese lugar, y entonces haces que esa empresa te facture a vos.
Claro.
Y es la forma que vos tenés de sacar los dólares. Pero ahora, ¿qué pasa con eso también?
No,
aunque vos, digamos, vos decís, bueno, una empresa que es otra empresa, que me hizo un préstamo, que me hizo una asesoría, bla, 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 le tengo que dar 100 millones de dólares, acá te van a decir, está bien, no hay problema, pagale, pero ¿sabés qué? Esos 100 millones de dólares, genératelo con una exportación a otro lado. Con lo cual, o si no, paga impuestos a las ganancias. Porque eso está hecho, si uno, y una cosa que nadie se anima, es si uno diese el ranking de las 100 primeras empresas, más de uno se llevaría una gran sorpresa al ver que prácticamente ninguna paga impuestos a las ganancias. Es más, sus empleados pagan impuestos a las ganancias porque se los descuentan de los sobres, y ninguna de las compañías esas paga impuestos a las ganancias.
Porque
de hecho, cuando vos ves que eso es otra de las cosas que falta hacer, digamos, hacer una política impositiva que sea mucho más igualitaria. Cuando vos ves, por ejemplo, la recaudación estatal, en lugar de ser el impuesto a las ganancias, la primera participación de cómo se conforma eso que recauda el Estado, no lo es, y es, por ejemplo, el IVA. Que el IVA es un impuesto absolutamente injusto, porque alguien que, por ejemplo, esté desocupado y que compre, no sé, un kilo de azúcar paga IVA, y todos los que consumen lo pagan, mientras que el impuesto a la ganancia debería ser el que pagan las grandes empresas, que siempre buscan la forma de no pagarlo.
¿Seguimos con música?
A ver, ¿cuál es el segundo tema? A ver.
Papo y Amigos es el disco, y el tema es Sucio y Desprolijo con Ricardo Mollo.
Muy bien, Papo.
Ah, sí, me gusta.
Oh, Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Tenemos algunas cosas que nos anotamos. Una de las cosas importantes que ocurrió en la semana, también importante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la memoria, desde el punto de vista del homenaje a los héroes que tuvo este país, digamos, a nuestros últimos héroes, es un hecho que también me emocionó y creo que no lo escuché en muchas radios. Eso me extrañó.
¿Cuál
el
es?
El hecho de que le hayan puesto el nombre de Rodolfo Walsh a la estación de subte de Entre Ríos.
Ah, mira.
Se inauguró la estación con el nombre de Rodolfo Walsh. Yo vi la foto, se publicó en un lugar. Vi la foto y está él ahí. Y bueno, no sé, me hizo pensar muchas cosas. Él murió cerca de ahí.
Claro.
Cerca del lugar ese.
Fue donde lo emboscaron.
Entonces me hizo pensar todas esas relaciones que hay entre la historia, el paso del tiempo, y la justicia, y la injusticia de matar a un tipo, y la justicia de reivindicarlo 30 años después, no sé cuántos años pasaron,
sí.
O 40 ya, y darle su nombre a una estación de subte, para siempre va a estar ese nombre ahí. Bueno, me emocioné como una chiquilina. Mirá. De 16 años cuando ve a un cantante famoso.
Mirá, sí, es importante. En la ciudad en realidad hay varios lugares, ¿eh? Yo conozco algo mucho más humilde, pero que siempre que también me provoca esa sensación. En la calle Acoite y Aranguren.
La conozco.
En Acoite y Aranguren hay una plaqueta frente a un edificio donde dice acá... En esta casa, en tal lugar, fueron secuestrados fulano y mengano el día tal y tal y tal. Y hay puesto una placa ahí.
Ah,
en
sí.
En lugar de los que se lo llevaron a esas personas.
Yo nunca la vi, impresionante.
Sí, y eso
sí.
También, sí. Es como dejar huellas en la ciudad.
Impresionante.
O la
sí.
Placa esta que está también en Avenida de Mayo y que habla de bueno los chicos que mataron el 20 de diciembre.
Ah, bueno, esa sí, porque sí. Estaba cerca... Siempre la veía yo.
Les sí. Iba a decir que con respecto a eso que vos decís, sí. Hay un grupo de vecinos de varios barrios de Buenos Aires que se llaman Baldosas de la Memoria.
Mirá.
Y lo que hacen justamente es poner baldosas en las paredes o en el piso de los lugares donde vivieron, donde trabajaron, donde fueron secuestrados muchos compañeros. Que acá en Moreno también sucedió el año pasado con la madre de Marta Dillon, ¿se acuerda que se recuperaron los restos el año pasado?
Sí, sí.
Y de ella y de dos personas más, y se pusieron baldosas de la memoria acá a unas cuadras de acá de la Plaza de Moreno. Así que ese es un proceso que se está dando. Después puedo traer porque hay un libro que está editado por esta gente sobre las baldosas que ya pusieron y los
perfecto.
Proyectos que tienen.
Me interesa. Traerlo sí. para así lo hablamos en el programa.
Uh-huh.
Hay, sí. Esas cosas hay que difundirlas.
Y además que está incorporado en la cultura, ¿no? En el quehacer de una forma global. Yo me acuerdo cuando iba a la facultad en Ciencias Exactas, ahí en cada una de las escaleras del pabellón 2, donde funciona Exactas, están las listas de los desaparecidos de la facultad. Pero siempre era como de un núcleo chico,
claro.
Era un núcleo más... si querés contestatario,
sí,
más
de izquierda,
digamos,
exclusivamente,
¿no?
Sí.
Estaba solo en la facultad donde nadie va, que no sea un estudiante, digamos, no, la gente no pasa por ahí, digamos, gente
claro,
que no
claro.
Esté involucrada directamente con el estudio, lo que sea, y ahora como que está más, la historia se empieza a incorporar en la vida de todas las personas.
Y acá hay una
así
crónica.
Que vamos a la nota pequeña sobre el tema este de Walsh.
Pensaba leer algunas cosas
sí,
nada más,
sí.
Que bueno, que es una iniciativa de, entre otros, de Osvaldo Bayer, como también recordemos la iniciativa de Bayer con respecto a sacar el monumento de Roca.
Exactamente, que está en Diagonal Sur.
Sur, del pleno centro de Buenos Aires, y estuvo la ex esposa de Walsh, su última compañera Lilia Ferreira, quien celebró la iniciativa y la calificó como un triunfo de la memoria. También estuvo su hija, Patricia Walsh, quien afirmó que es un paso más en la lucha contra la impunidad. El 25 de marzo del 77, en plena dictadura y a plena luz del día, entre las 2 y las 4 de la tarde de un día hábil, un grupo de tareas de la ESMA asesinó a mi padre aquí arriba. En ese sentido, agregó que el cuerpo lo llevaron a la ESMA, donde lo quemaron en el campo de Portes. Todos los datos están probados en los juicios, dice. Después, más adelante, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, que son los que llevaron adelante la iniciativa del cambio de nombre, dicen que surgió justamente de una charla con Bayer, que reflexionaron acerca de los nombres de las calles de la ciudad. Muchos son de policías y de milicos, General Paz, Richieri y Ramón Falcón. Y bueno, hay un proyecto de Gabriela Cerutti que propone justamente cambiar el nombre de esta estación y algunos otros nombres.
Sí, que Ramón Falcón tenga una calle es un garrón total.
Sí, sí, totalmente. Acá en Moreno también hay una calle que se llama Ramón Falcón, en Álvarez. Me parece que es o paralela o continuación de Ceballos, que es esta la de la esquina. Es en Francisco Álvarez. Y el año pasado, los alumnos de la media 11, en el marco del proyecto Jóvenes y Memoria, investigaron... del Instituto San Francisco de Álvarez, investigaron sobre por qué se llama así, si la gente sabía quién era Ramón Falcón, y lo que descubrieron es que la mayoría de la gente no sabía quién era Ramón Falcón. Y cuando descubrieron, porque los pibes le contaban, estaban dispuestos a firmar lo que sea para que le saquen ese nombre y pongan otro nombre de alguno de los luchadores populares, ¿no?
Sí, tiene que ver también con una cuestión en muchos de los países de Latinoamérica, empezando por Argentina, pero también en los otros lugares, esta cuestión de la guerra de la independencia y los militares héroes hacen que después haya una gran tradición de poner a esos militares como los nombres de las calles y demás. También tenía que ver con que esa nueva Estado criollo quería borrar lo que era el tiempo anterior, digamos, ¿no? De la historia de los pueblos originarios en muchos de estos países. Porque en muchos países la gente no sabe, no es así. Por ejemplo, en Rusia me estaba acordando, siempre me llamaba la atención, que los nombres son casi todos poetas y escritores. O sea, Pushkin se llama casi todo. Pushkin es como San Martín. Viste que acá no es San Martín. Sí. De hecho, yo tenía algunos amigos, entonces cuando le dije, ¿dónde nos encontramos? Yo le dije, bueno, entre la avenida Pushkin y la cortada Pushkin, el bar Pushkin, de la mesa Pushkin, porque era todo así, ¿no? Hasta el liceo militar se llamaba Pushkin, ahí donde había estudiado. Entonces, no había una gran cantidad de nombres así militares como por ahí uno puede encontrar en Buenos Aires, sino que había un gran reconocimiento a todos los grandes escritores y representantes de la cultura. Acá no tenemos una avenida Astor Piazzolla, una importante avenida que sea Jorge Luis Borges, o algo más importante para Cortázar, o para Sábato, o para Atahualpa Yupanqui, que de alguna manera esté honrando a todas las personas que hicieron cosas por la cultura de este lugar, ¿no?
Bueno, pero también lo heredamos de los españoles. Los españoles, cuando llegaron a América, empezaron a cambiar los nombres indiscriminadamente. Los pueblos originarios tenían todo nominado, ¿sí? Los lugares donde ellos habitaban tenían nombre y estaba relacionado con las cosas de la naturaleza. Sí. Inmediatamente empezaron a ponerle los nombres de los santos, de los reyes y de...
Algunas cosas sobreviven, como Mar del Tuyú, muchas voces guaraníes que todavía se fueron filtrando, pero sí es cierto. Es cierto.
Vamos a la tanda de la hora.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Es
estéticamente bella y pailalén. Super promo primavera-verano. Uñas esculpidas en acrílico y gel, 100 pesos. Service, 60 pesos. Masajes descontracturantes integrales, 50 pesos. Estéticamente bella y pailalén. Consulta por los cursos, talleres y jornadas. Solicita turno al 15-6321-9527 o al 15-6583-1994. O acércate a Ceballos 122, Departamento 12, Moreno Centro.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas.
Continuamos en el observatorio, la segunda hora del observatorio. Hemos transcurrido ya una hora. ¿Cómo pasa el tiempo rápidamente? Y más acá comiendo, ¿sí?
Sí, es una forma de combatir el invierno. Eso en realidad es todo una cuestión, ¿eh?
¿Qué cosa?
Y ahí, viste que uno dice que come para tener más calor y todo eso, y todo mentira eso, en realidad.
Uno come para engordar.
Sí, no, comes, sí, tal cual. Es una excusa de gordo, no es que tenés que comer más en el invierno, nada que ver. Por ahí gastás un cachito más.
Es una excusa de gordo, está bueno.
Sí,
buena,
tal cual, sí. Tal cual.
Pero si no, no es que... menos que en el verano, ¿cómo vas a gastar?
Tal cual, en realidad gastás menos, sí, sí. Porque la única forma es que, viste, por ahí para generar calor si es que estás mucho afuera, pero justamente no estás afuera. Por eso la gente en realidad, viste, que engorda en el... engordamos, digamos, en el invierno y después adelgazamos un poquito en el verano, al mejor de los casos, ¿no?
Porque además la mayoría de la gente se resiste a comer verduras, ensaladas, bueno, frías, sí, o frutas en invierno.
Tal cual.
Así que peor todavía.
¿Quién va a comer verduras? Tal cual.
Nosotros comimos ensalada, ¿no?
Mirá.
Sí, comé tomate, Paloma.
Muy bien. ¿Paloma le gusta la verdura, Paloma?
No, más o menos. Todo tiene un límite.
¿Cómo se a engaña? Ningún chico le
¿Cómo
gusta?
Haces para engañar? Sí, es un tema ese.
Sí. El tema o la ven nomás y te dicen, no, esto no me gusta. No lo sí, probaba sí, nunca sí. En la vida.
Sí, pero aparte, en realidad te digo, los chicos tienen, se llaman periodos de ventana. Tienen un periodo de ventana de 2 a 3 años, de los 2 a 3 años donde pueden incorporar alimentos nuevos. Y después tienen otro entre los 6 y los 8. Entonces, después de los 3, ya lo que no incorporaron ahí, te lo empiezan a rechazar. Y después tenés una segunda oportunidad, más o menos, entre los 6 y los 8. Ahora, está comprobado científicamente que para que a un chico le guste un alimento que en principio rechaza, se lo tenés que dar entre 6 a 7 veces, pero o entre 7 y 8 veces. Nadie insistiría tanto, porque te gana, ¿viste? Ya a la cuarta vez que te tira el plato.
Pero ¿a las 7 veces el mismo día?
No, no, en diferentes veces, claro, porque tenés que hacer que el pibe se acostumbre
a verlo, claro.
Claro, porque en realidad muchas veces esos alimentos tienen algunos sabores amargos que hacen que la gente rechace. Por ejemplo, viste que ahora acá estamos tomando mate, ¿no? El mate tiene un sabor amargo. El sabor amargo genéticamente indica veneno. Los venenos son amargos. ¿Ok? ¿Viste? La última frase de Sócrates cuando tomó la
cicuta.
Puta, qué amargo. No, mentira, pero sí. Todos los venenos son amargos. Entonces, sí. Por eso cuando vos, por ejemplo, a un extranjero, no sé, alguna vez hiciste la prueba de darle mate a un extranjero, viste que te pone una cara como sí, si viste, me está asesinando, sí, me está dando un gualicho, viste, claro, sí. Si tampoco sea tan maricón, es un matecito, pará un poco. Pero lo que pasa es que para el tipo, como es un amargo que no conoce, es absolutamente algo nauseabundo. Y genéticamente tiene algo que te quiere matar, te quiere matar, que le está diciendo. Claro, te dieron un veneno, porque para los tipos son un veneno. Entonces, el tema de las verduras para los chicos que tienen algunas cosas amargas, al principio tienen como un rechazo por protección. Entonces hay una diseñadora que es una holandesa, que es una diseñadora de alimentos, que tenía ese problema con la chica. Entonces lo que hizo es, inventó unos juegos en donde les dice a los chicos, vamos a armar joyas o cosas solo con verdura, o vamos a armar, no sé, muñequitos o lo que sea, pero no tenemos herramientas, así que tenemos que cortar con los dientes. Entonces les hace cortar con los dientes para que armen las cosas. Entonces con eso aprovecha para que las verduras
comen,
claro, pasen por la boca, claro. ¿Entendés? Y así fue la única forma que encontró de que los pibes pudieran incorporar algo de verduras. Porque aparte es muy gracioso cuando lo cuenta en un
qué
lugar que se llama
La
Ciudad de las Ideas, que es como unas conferencias TED que se hacen en Puebla. Está el video, ustedes lo pueden buscar después. Lo vamos a colgar en el observatorio, el video de lo que estoy contando, así nuestros oyentes lo pueden mirar. Y entonces ella decía, ¿cómo puedes pasar a mí, viste, la number one del diseño de la comida? La hija no come una sola verdura, estoy en el horno. Claro, viste, casa de herrero, como el cuchillo de palo. Entonces se le ocurrió esa forma de poder hacer. Entonces, por eso siempre es muy habitual cuando vos le preguntás, acá comen verdura, el chico come verdura, come pescado. Ay, no, el chico no come pescado. ¿Y usted come? Ni loco. Entonces, claro, obviamente, el pibe no va a comer nada que vos no comas, digamos, no va a comer todo lo que comas. Claro. Y encima, cuando tiene algún tipo de rechazo, teniendo en cuenta esto, uno tiene que ver, digamos, cómo hacérselo probar de diferentes maneras y varias veces como para que lo pueda incorporar. Eso tiene una razón evolutiva. La razón evolutiva es que en realidad, entre hasta los 3 años, se supone que hacen como un primer universo. Hay que pensar que evolutivamente en realidad a veces se perdían los padres a esa edad, ¿no? 5 o 6 años, entonces por ahí los chicos tenían que sobrevivir, entonces no incorporaban cosas que ya no estén seguros que no hacían mal. Okay, entonces es como que esa fase exploratoria un poco se va alejando. Después en la adultez sí, ya uno puede incorporar distintas cosas. Viste que uno habla de paladar infantil, que a los chicos no les gusta lo alcohólico, no les gusta, justamente porque eso puede ser alcohólico, puede ser signo de alguna degradación o de algo. Entonces el chico tiene como un instinto que lo protege. Después ya en la adolescencia, claro, el alcohol, hermano, cómo te quiero, y ya se olvida de todo. Claro. Bueno, hasta aquí la columna. Claro.
En mi casa las verduras cambian de nombre a veces para que cierta gente las coma.
¿Cómo la llamás? Claro. Bife de chorizo, dice, ¿no?
¿Cómo? No, la calabaza es papa, pero de color.
Entonces,
con colorante.
Lo tuyo por lo lingüístico.
El puré mixto es...
Por lo
papa
pictórico.
Con colorante.
Está
muy
bien.
Y la comemos tranquilamente.
Bueno. Mira vos, los recursos docentes aplicados a la nutrición. Claro. Muy bien.
Bueno, pasó la columna entonces de nutrición inteligente.
¿Cómo hacer para que su hijo incorpore una dieta variada? Vegetales y demás.
Y usted también.
Claro, y usted también.
Yo tenía otro tema acá. Yo traje un tema acá porque, primero, es una noticia policial, me parecía.
Mirá.
Y después se me transformó en una cosa muy seria, que es casi una denuncia.
Digamos. Mirá.
El tema policial es que estuvo Stallman en la Argentina. Stallman es el creador del software libre. Richard Stallman es, no sé, un prócer internacional para todos los tipos que fanáticos del software libre.
El gran gurú.
El gran gurú. Estuvo acá en la Argentina, dio conferencias, charlas, esas cosas, y dio una charla en la Facultad de Economía la semana pasada.
Seguro que te chorean ahí,
Y bueno, le robaron.
Y obvio, obviamente vas
termina,
a económica.
Termina la conferencia, se acercó mucha gente a saludar, todo el tiempo contento.
No quiero ser prejuicioso, no. Pero le das la mano, te tenés que contar los dedos después, a ver si
fue a buscar su mochila, no estaba la mochila. Mirá, la mochila con la computadora.
Una
la
cajita
LED,
feliz ahí.
Sí, la computadora, el pasaporte, algo de dinero, poco, porque siempre
nunca
tiene
un mango
de dinero,
alma, así de
tarjeta de crédito no usa,
claro,
tampoco.
Celular tampoco.
O sea, pero celular tampoco.
Tal cual.
Pero sí tenía la computadora, el pasaporte, algo más que me estoy olvidando. Medicamentos. Ajá. Algunos medicamentos que toma.
Sí.
Y se quedó sin nada.
Claro.
Así los organizadores, claro, es un error de los organizadores, porque no, cuando alguien invita a alguien, vos que organizás tenés que cuidar esas cosas, digamos.
Sí.
Se supone que la cartera de la dama o del caballero tiene que estar guardada en algún lugar.
El año pasado pasó.
O sea que desgraciadamente se lleva una mala impresión, pero no era eso solo. Con este pretexto de hablar de Stallman y del choreo que le hicieron al propio Stallman, él se mandó una denuncia, lo publicó en un artículo antes de esta charla, de que posiblemente no venga más la Argentina, que solo un milagro haría que él venga a la Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina, y me hizo acordar que Cristina, la presidenta, firmó ese decreto, la ley, y con todo el gabinete, estableció un sistema de que se llama CIVIOS,
¿sí?
CIVIOS, que es un sistema de identificación biométrica, de seguridad biométrica en los aeropuertos, con obligación de tomarle las huellas digitales a los que llegan al país. Como Stallman está en contra de las huellas digitales en todo el mundo, entonces dije, no vengo más a Argentina, yo no doy mis huellas digitales a nadie, salvo que sea por a la fuerza. Como es voluntario, yo no vengo más a Argentina. Ahora pudo entrar porque entró por Córdoba, entonces ese sistema está funcionando en Buenos Aires. Digamos, en Córdoba todavía no, pero se viene para todo el país. Yo estoy extrañado cómo el grupo de asesores de la presidenta les haya dejado pasar esto. Están pasando varias cosas raras con el tema de los documentos. No sé si ustedes notaron. Primero, los nuevos DNI, todos estuvimos a favor, todo perfecto. A los 3 meses se cambia de nuevo el DNI y surge otro nuevo.
Sí, sí. Uy, nos olvidamos de algo.
Nos olvidamos. Y después aparece el pasaporte. Sí. Y el pasaporte aparece con un chip.
Sí.
Aparece con inviolable. Un chip inviolable, pero bueno, pero ¿qué pasa?
Por uno, pero no por ellos.
Exactamente, y ellos lo pueden leer. O sea que todo el Estado, todo el sistema de información va a tener la información total, completa, de todos los ciudadanos del país, con sus caracteres hasta biométricos, fotos, fotografías, datos, etcétera, etcétera. O sea que es, en realidad, es una cosa muy seria.
Sí.
Está siendo discutido este tema de Sibio. Existía en Inglaterra, duró 2 años y lo sacaron ante las protestas de todo el mundo, digamos. O sea que eso está ocurriendo en nuestro país.
Vamos a quedar tipo Minority Report. Por ahí, en lugar de operarte los ojos, te vas a tener que cambiar los dedos, digamos, sí, ¿no? Claro. Las huellas. ¿Viste el tipo de Minority Report? Es la novela de Phil Dick, que después este muchacho
Into
Crisis y de Spielberg, creo que fue la que filmó, en donde al tipo le hacían lo mismo con la lectura del iris. Sabían, era biométrica, digamos. Entonces, el tipo, cuando tiene que escapar de la policía militar, se tiene que sacar los ojos de él y poner otros.
Claro. La pipeta.
Entonces, cuando se pone otro, por ejemplo, entonces pasa por los aeropuertos, que te escanean el iris y te ofrecen una suerte de publicidad que está especialmente diseñada para él.
Eso, vamos.
Claro, le ponen una publicidad que no era para él porque él tenía los otros ojos de otro. Que era un asiático, poniéndose que ofrecían todas cosas asiáticas, algo así.
Es impresionante.
Mira, el otro día estuve en una reunión, ya que mezclamos así cosas de la vida, en una reunión con unos tipos de una empresa de software que estamos viendo algunas cosas. Entonces hay un sistema que lo que hace es, tiene la capacidad de poder sacar biométricamente el rostro de la persona que está mirando a través de la webcam, y se utiliza para el testeo de las impresiones de esa gente, por ejemplo, al ver una película, al evaluar no sé, una publicidad. Te la mandan a vos por mail, vos lo mirás, vos contestás a una encuesta, pero aparte tenés expresiones en la cara. ¿Entendés? Porque vos podés decir, me gusta mucho. Y haces así, entonces el tipo te mira la cara. Y también, viste, puedes saber si estás mintiendo, ¿no? Claro. O la expresión, viste, y todo eso. Y entonces eso después entra a un programa. Te digo, esto es real, lo hice este jueves, digamos, ¿no?
Sí.
Estamos
lo
viendo,
lo viste.
Vi andando, de hecho, digamos, me lo ofrecían para que lo comprara, digamos, ¿no?
¿Qué lo tiró?
Y realmente pueden, ya se está utilizando eso, como para poder ver, entonces, de poder testear, no sé, diferentes tipos, no sé, publicidades, no sé, fotos, cosas de packaging o lo que sea, utilizando ya este programa de reconocimiento de rostros biométrico. Y después, a su vez, hay una serie de patrones que te permiten saber, no te digo que es Lie to Me, como es la serie esta, viste, que reconoce los gestos, si estás mintiendo o no, pero que más o menos va por esa vía. Entonces, hablando con este muchacho, que es una empresa argentino-brasileña, justamente estamos contando esto. Todo va a ir hacia una gran convergencia de tecnologías y hacia una suerte de propuesta de marketing súper personalizado. ¿Y por qué es eso? Porque el desarrollo de las supercomputadoras, data mining y demás, es tal que existe la posibilidad tecnológica de poder diseñar algo especialmente para cada una de las personas. Eso sumado a un control, la verdad que lo que va a haber que hacer es no pagar la luz, digamos, vivir en un rancho sin nada, digamos. Hay que volver a cultivar tomate al fondo del patio.
O sea, ¿no? Que esa denuncia famosa de que íbamos hacia una sociedad controlada, que podíamos llegar a eso, ya dejó de ser denuncia. Ya es real. Estamos en una sociedad controlada y vamos cada vez más hacia eso, digamos.
Sí, en realidad la gente no se da cuenta, pero por ejemplo, hoy en día Facebook, si querés, la red por excelencia, en donde vos, sin darte cuenta, le estabas contando toda tu vida a la gente. Hoy fue el cumpleaños de mi hija, estos son los amigos de mi hijo, a mí me gusta tal cosa, y de esto no me gusta Ricky Martin, y qué sé yo, me gustan la Brigada Roja de Corea. Entonces, a partir de ahí ya saben quién sos, cómo sos, qué querés, absolutamente todo. No solamente tiene que ver con un control, si querés, de pensamiento que puede tener algún gobierno para poder manejar la opinión pública y controlar las subjetividades de la gente, sino también para las empresas que quieran decir, bueno, ¿cómo se segmenta este mercado y qué les tengo que vender y cómo les tengo que vender? Así que sí, cada vez va gente a tener que defenderse
más. Leí los pros y los contras del tema este de identificación biométrica,
sí,
porque se está utilizando con los bebés recién nacidos también ahora, un sistema en donde al bebé le dan el primer documento tarjeta, que le dan es una tarjeta donde está totalmente identificado para siempre, digamos, ese bebé. Los pros y los contras, hay mucha gente progresista, hoy leí eso en internet, que argumenta que si hubiera existido esto durante la época de la dictadura militar, no habría bebés desaparecidos. O sea que es como que tenemos que aceptarlo porque nos asegura que los bebés nacidos son realmente eso que dice el documento ese.
Sería totalmente identificable quién de quién, digamos. Exactamente. Eso es lo que están diciendo, ¿no?
Están diciendo eso. Yo, despavorido, yo escucho esas cosas y estoy despavorido. Yo estoy en contra igual, digamos.
Claro, porque si hay un gobierno que es capaz de desaparecer gente, encima con esa tecnología sería mucho peor. Digamos.
Sí, te hacen desaparecer con información y todo.
Y todo, claro. Y te ponen para que nunca más te encuentren.
La información no la manejamos nosotros, la maneja justamente el Estado.
Sí, cuanto menos democrático sea, peor va a ser para todos. Lo que pasa es que el desarrollo científico-tecnológico es difícil de parar. Entonces sí, se va hacia una situación, si a eso vos le sumás el genoma y que van a tener un mapa de vos con las probabilidades de que desarrolles tales enfermedades, de que te comportes más débilmente en tales situaciones y demás, si uno lo pone eso bajo una política, no sé, de absoluto control o de índole fascista, es muy difícil. Pero bueno, también es cierto que el cerebro es plástico. O sea que la información genética y todo son cosas de partida que condicionan muchísimo, pero que después la gente se desarrolla en función de lo que le va pasando en la vida. Y cada vez se ve que es más así. ¿Okay? De hecho, hay un montón de técnicas donde gente que tiene determinadas incapacidades o que ha perdido algunas o que ha sufrido accidentes, se le puede enseñar a recuperarse utilizando esta plasticidad del cerebro, que también según los ejercicios y cosas que uno haga puede desarrollar más o menos cual o tal capacidad. Pero sí es cierto que todo eso puesto en el control estatal, digamos, yo por una cuestión, si querés, de principio, ante con o sin información, prefería que no tengan nada. Yo no quisiera ni tener documento, digamos, yo soy un anarco, digamos, ¿no? Mi caso es extremo. Pero sí entiendo, otras cosas que se dicen, por ejemplo, no sé, una persona se desmaya en la casa, llega a un hospital y con el simple control biomédico vos podés tener, no sé, toda su historia clínica, podés saber cómo atenderlo, podés... Sí, también
como
podés...
facilidades, como
también.
Mejor.
También, podés saber cómo atenderlo, también podés saber cómo joderlo, digamos, pero... es como que nada va a reemplazar que se pueda luchar por gobiernos mejores y un cambio social mejor. En realidad, siempre toda decisión final es política,
¿no? Así es.
Más allá de la técnica. Eso pasa tanto en el desarrollo de las nuevas tecnologías como en la economía, ¿no? En la economía también. Todas las decisiones son políticas. Vos decidís digamos, si se va a hacer esto para ayudar a los empresarios o se va a construir hospitales para los pibes, digamos, aunque lo quieras disfrazar de una cuestión, si querés, este, científico-técnica. Y con esto también uno puede decidir también si va a usar el reconocimiento de las caras de la gente para, por ejemplo, realmente conocer qué piensa la gente. Este, suponete, se podría usar para el bien, sí se podría usar, ¿okay? Porque se podría hacer una encuesta en un lugar realmente para saber qué piensa la gente, no sé, y cuáles son los temores de la gente que está viviendo, dónde quieren hacer yacimientos mineros y demás, este, y conocer bien qué piensa la gente y decirle, bueno, no, acá esto no se va a hacer porque la gente está en contra y demás, este, y saber no solamente lo que piensa sino también lo que siente, o no, o podrías usarlo para decir, bueno, ¿cómo puedo manipular entonces la opinión de la gente para construir la mina igual?
A mí me sorprendió que Stallman, en ese artículo que les comentaba antes, donde habla del sistema este Sibios, también se expresó rotunda, categóricamente en contra de la tarjeta SUBE.
Claro. Diciendo,
Stallman hablando de SUBE, de la tarjeta claro. SUBE, lo tomó despavorido como una cosa increíble de lo que está ocurriendo en Argentina y con esta presidenta que ustedes dicen que es súper progresista, dice el tipo, están creando sistemas de control. Increíble esto de la tarjeta SUBE, que automáticamente cualquier ustedes se imaginan, cualquier gobierno va a saber exactamente dónde están cada uno, a dónde fueron, esto, lo otro, el movimiento total de toda la población.
Sí, en eso
Stallman hablando de eso, sí. Me sorprendió a mí eso.
Instintivamente yo creo que tiene razón Stallman.
Yo no le di ninguna importancia a la tarjeta esa.
Claro.
SUBE, ni siquiera la tengo, digamos.
Pero por algo no la tenés, ¿eh?
Claro.
Porque no anda en colectivo.
No quiero que nadie sepa dónde voy.
Y bueno, resulta que también es peligrosa, es terrible. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos libramos de todo eso?
Y no,
tenemos que tirar los celulares, borrarse del Facebook, claro, hay que borrarse del Facebook.
Bueno, Google también tiene
tomates
una
en la maceta, claro. Bicicleta. Claro. Okay. Total, bueno, Macri hizo ahora bicisenda, justamente, ¿ves? Por la libertad y por
la independencia.
Contra el control estatal de los movimientos de las personas. Así que bueno, ¿cómo sigue nuestra agenda musical?
Bueno, el tema se llama Mentira y es de Manu Chao.
Manu Chao,
me encanta Manu Chao, muchas gracias.
Para usted.
Sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad.
Radio Francia Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Mucho palo pa' que aprenda. Política.
Educación.
Movimiento territorial.
Sindicales.
E informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda.
La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Lleva. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Continuamos en el observatorio. Hoy, extrañamente, apareció el Paraguay en las noticias.
Sí.
Sí, casi nunca aparecen noticias sobre Paraguay. Hay que buscarlas con lupa. A veces hasta las noticias publicadas en Paraguay son, no son importantes, porque en Paraguay también publican las noticias afuera, digamos, los propios diarios paraguayos. Yo suelo buscar información para dar algo de los países del Mercosur, etcétera, y me cuesta encontrar noticias.
Y los dos diarios más importantes de Paraguay son similares y son medio parientes de Clarín.
Exactamente, sí, la misma onda. Ajá. El mismo sistema que existe acá.
Y la revista del domingo es impresionante, es igual a la revista
también,
de Clarín.
Totalmente, sí, una copia es. Uh-huh. Bueno, el Paraguay saltó a la noticia, obviamente con una mala noticia, o sea que hubo un enfrentamiento, una gran represión policial en el campo en Paraguay, en donde hubo una masacre de campesinos que aparentemente se defendieron también, y hay 17 muertos, 10 campesinos y 7 policías aparentemente, que trajo una gran crisis política interna, una crisis política interna seria, en donde ya se jugaron, digamos, se jugó el puesto del ministro del Interior, perdió el puesto, le aceptaron la renuncia al ministro del Interior, al jefe de la policía, etcétera, etcétera. Algo marcamos nosotros acá en la nota que se publica hoy en Página 12. Extrañamente llaman la atención las declaraciones de Lugo, el presidente Lugo, se nota asustado por la posibilidad de que repercuta negativamente en su gobierno. También saludó a los familiares de las víctimas policiales y no de las víctimas de los campesinos.
Desalojo a sangre y fuego en Paraguay. Al menos 16 muertos entre campesinos y policías y unos 50 heridos dejó el violento desalojo de un predio de unas 2.000 hectáreas ocupadas ilegalmente en un distrito del norte de Paraguay, hecho que puso al gobierno de Fernando Lugo en una situación más delicada desde su asunción en agosto del 2008. Las versiones sobre muertos y heridos son numerosas, pero varias fuentes coinciden en que ya hay 16 víctimas fatales, aunque algunas hablan de 17 y no menos de 50 heridos, algunos de gravedad, lo que puede hacer subir la lista de fallecidos. Los hechos se dieron en un campo ocupado del municipio de Curuguatí, en el departamento de Canindeyú, ubicado al noroeste del país en la frontera con Brasil, donde campesinos sin tierra mantenían ocupado un predio del empresario Blas Riquelme. La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados brasiguayos. Son prósperos productores de soja brasileños instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con Argentina y Brasil. Políticos de la oposición lanzaron duras críticas contra Filiazola, que es el ministro del Interior, y pidieron su renuncia. Garantizaron la integridad de los campesinos y despreciaron la vida de la policía. Por eso se produjo la masacre, dijo el diputado Salim Buzarkis. La gobernadora del departamento, Cristina Villalba, calificó a Filiazola de irresponsable tras recordar que le había advertido que un desalojo violento iba a desembocar en la pérdida de vidas. A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez del Movimiento de los Campesinos afirmó a un canal de TV que las familias rurales establecidas en la hacienda solo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos contra la policía. El dirigente campesino José Rodríguez, estrechamente vinculado con el presidente Lugo, dijo que el enfrentamiento pudo haber sido un autoatentado de la policía para justificar supuestamente las muertes de los sin tierra. El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes propietarios fueron acusados por instituciones estatales de apoderarse de terrenos mediante negocios ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los sin tierra. Un plan de reforma agraria y entrega de terrenos a los campesinos fue parte de las promesas de la campaña de Lugo, pero esa iniciativa avanza muy lentamente. Por otro lado, en otro recuadro, el Congreso amenaza a Lugo. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, echó a su ministro del Interior, Carlos Filiazola, luego de que los líderes del Congreso lo amenazaran con promover una serie de juicios políticos si no entregaba la cabeza de su estrecho colaborador. Horas antes, el ministro, en representación del gobierno, había respaldado el accionar policial en el sangriento desalojo del predio tomado por los campesinos.
Sí, hay una convocatoria de ciudadanos paraguayos residentes en Buenos Aires que dice: convocamos a la población paraguaya residente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires a la manifestación pacífica en repudio a la serie de acontecimientos ocurridos en Paraguay. La marcha se realizará frente a la Embajada del Paraguay en Argentina, ubicada en la Avenida General Las Heras 2545, en la comuna de Recoleta. Esto va a ser el miércoles 20/6/2012, este miércoles próximo, a las 15:03 p.m. Piden los organizadores que se concurran sin banderas políticas, solo con banderas paraguayas, y también piden que esta información se difunda por todas las redes sociales para que la mayor cantidad de residentes paraguayos y también argentinos que quieran solidarizarse puedan concurrir. Entonces, este miércoles 20 a las 15:00 frente a la Embajada del Paraguay en Las Heras 2545, barrio La Recoleta.
Es decir, entonces, una manifestación de repudio a la represión en Paraguay que hacen los paraguayos residentes en Argentina, que es una de las comunidades más grandes de lo que hay en el país, en Buenos Aires en especial. Por lo tanto, será una marcha seguramente masiva. Bueno, esa fue la noticia de Paraguay. Impresionante.
Uh-huh. Sí, me comentaban acá en la radio que hicieron con una radio también de Paraguay una entrevista, y que mañana a las 13:00 la van a volver a pasar, donde se comentaba todo lo que había sucedido.
Así perfecto.
Que cualquier cosa, bueno, estén escuchando la FM Moreno, que van a escuchar directamente testimonios directos de la gente de allá.
¿Al mediodía?
Sí, sí.
Ah, muy bien.
13:00 a.m.
Bien, bien por la radio, ¿eh? Uh-huh. En la vanguardia nuestra radio, en contactos con latinoamericanos.
Sí, con gente de Curuguatí, sí. Para que cuenten de primera mano qué es lo que está pasando.
En ese lugar estuvo, entre paréntesis, Artigas.
Ah, sí, en Curuguatí.
En Curuguatí, sí. Artigas vivió en el Paraguay exiliado después del año 20, vivió 30 años. O sea que Artigas vivió 30 años más de lo que dicen las crónicas históricas del Uruguay. Porque claro. Artigas, la vida política de Artigas se terminó en 1820. Nadie dice nada más de Artigas, y él resulta que murió en 1845 o 50 o algo por el estilo, en el 50, en Asunción del Paraguay. O sea que estuvo 30 años. Primero se dijo que estuvo preso pues, de Francia, que no fue así. Y después sí estuvo, fue recibido, y después fue relegado a ese lugar, con un gatel, a 300 kilómetros de Asunción, y ahí tenía una chacra. Vivió muchos años ahí con un lugarteniente negro. El presidente López lo trajo en el año 45 a vivir a Paraguay, después que falleció Francia, digamos que murió en 1940. Lo trajo López y vivió en lo que ahora es el Jardín Botánico, en Asunción del Paraguay. Hay una escuela que se llama Escuela República Oriental del Uruguay, y está la casa donde vivió,
un museo
ahora, donde vivió Artigas. Uh-huh. ¿Estuviste, Andrea, ahí?
Sí, al finalizar justamente la calle Artigas. En una punta está justamente el Zoológico Botánico, que están las dos.
El Jardín Botánico, sí.
Y al finalizar la avenida Artigas está el monumento enfrente de la Cámara de Diputados.
Ajá.
Sí, muy interesante.
Sí, sí, es una historia que muy pocos la conocen, muy pocos saben sobre esto, sobre Artigas en el Paraguay.
Vamos a la música.
Los últimos años de Artigas.
Impresionante, un día tenemos que hablar de Artigas.
Sí.
Es un gran personaje de la independencia americana, y también es un gran personaje
olvidado,
relegado,
un gran olvidado,
sobre
sí.
todo para la historia oficial de Buenos Aires, ¿no? Que ya en el momento en que él actuaba era el rebelde, ¿no? Y sin embargo era uno de los verdaderos patriotas de la época.
Sí, que encima también hay todo un tema, porque en realidad también se sentía argentino. ¿Eh? Uh-huh. Hay que tener en cuenta que en ese momento las provincias y sí, Uruguay eran parte de la Argentina, y había una lucha contra los unitarios, digamos, que estaban manejando el poder y el
puerto. No existía Argentina todavía.
Claro,
no, claro.
Era directamente claro. Estaban luchando por la independencia americana.
O'Donnell sacó un libro de
sí.
Uh-huh. En 1813, cuando se produce la asamblea llamada del año 13, que es esa que abolen la esclavitud, la,
y los instrumentos de tortura,
la libertad de vientre, los instrumentos
de
tortura.
Me quedan de la época de la escuela primaria.
Exactamente. Sí. Artigas mandó a sus diputados con instrucciones, porque la idea de esa asamblea era brindar una constitución y declarar la independencia, dos cosas que no se lograron. Y entonces los diputados artiguistas no fueron aceptados por los porteños por vicios de elección, le llamaron en ese momento. Pero en realidad estaban totalmente en desacuerdo los porteños con las ideas artiguistas, que era una federación.
Así es.
Bueno, vamos a la música.
Dale, antes vamos a agradecer a Gustavo Adrián Resser por compartir lo que habíamos publicado en nuestro Facebook sobre la marcha que van a realizar este miércoles en Paraguay. Así que gracias, Gustavo.
Gracias. La parrandita de las santas se llama el tema y la que canta es Amparo Sánchez.
Está muy salada. Sientes que viene la conga y sueltas el plato pa' irte a arrollar pa' allá.
A la parranda, tú viniste conmigo a la parranda, y cuando viste la pachanga te la cogiste toda para ti. Anoche, a la parranda, tú viniste conmigo a la parranda, cuando viste la pachanga, te la cogiste toda para ti.
Sueño que el río te lleva con Ochum la Bella y con Yemaya. Suenan tus collares, las santas ya vienen, Osoco se viene atribulado para ti. Gallo de espuela, mi papel de estraza, mi canto mambí para ti. Ya barrí el palenque, enterré la chamba y ofrecí el violín. Y es que tú eres a tu manera, y es que tú eres a tu manera, y es que tú eres tu manera, y es que tú eres tu manera. Osoba tribulado, osoba tribulado, hey. Osoba tribulado, osoba tribulado, osoba tribulado, osoba tribulado, osoba tribulado, osoba tribulado, yo batalanta wini wini, osoba tribulado, osoba tribulado.
Somos tribulados, somos tribulados,
somos tribulados, somos tribulados,
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. Nos estamos acercando a las noticias y notas internacionales. Hace poco hablamos nosotros de México. En México ahí se destapó, nació un gran movimiento político que se llama Yo Soy 132, otro que la Cámpora. Es una especie de Cámpora, pero en México. Extrañamente tiene este nombre, Yo Soy 132. Tenemos que explicar qué significa. Les aseguro que es un movimiento muy grande, de mucha influencia actualmente en México, especialmente entre los estudiantes universitarios y secundarios, de toda la juventud mexicana que está politizada y participa en las elecciones que se van a realizar ahora el primero de julio, creo que
es. Sí.
Estas elecciones muy importantes para México y para América Latina. El candidato del PRI, ahí hay tres partidos que se están disputando la presidencia, en realidad dos. El tercero, que es el del PAN, del actual presidente.
Sí, que tiene candidato a Josefina Vázquez
tiene
Mota.
Tiene una mujer, prácticamente está desechada porque no tiene... intención de voto, y el actual presidente más el anterior presidente Fox, era el de la Coca-Cola, el presidente de Coca-Cola que fue presidente
Fox,
de México.
Sí, Fox, pero también, Fox era del PAN también.
Del PAN, por eso, pero él, claro. El presidente Fox le dijo a sus seguidores, a los del PAN, que le voten al PRI,
o sea, claro, a Peña Nieto.
Que le voten a Peña Nieto y no a su candidata.
Claro.
Es impresionante, ¿eh? Cómo se están jugando ideológicamente.
Es el famoso ortivismo político.
Exactamente.
Tal cual.
Entonces, se polarizó totalmente la elección entre Peña Nieto, que es el candidato del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, un partido tipo peronista de derecha en México.
Sí, menemista, digamos.
Menemista,
sí. Salinas de Gortari era como Menem.
Exactamente.
Digo, por lo traficante y por lo...
Exactamente, sí. Entonces, el otro candidato es el de...
Andrés Manuel López Obrador.
AMLO, sí. Andrés Manuel López Obrador,
sí.
Del partido...
PRD.
Del PRD, Partido Revolucionario Democrático, algo así.
Sí, algo así. Sí.
Que también es un desprendimiento del PRI anterior.
Que es como un kirchnerismo.
Y es una especie de partido socialdemócrata, así de centro-izquierda.
Centro-izquierda,
algo por
sí.
El estilo de
tiene un montón de vertientes, digamos. Hace vertientes. Muchos años que está manejando el DF, digamos, está ganando.
Es el intendente de la
sí,
Ciudad de México.
Digamos, se fundó cuando Cuauhtémoc Cárdenas se abrió por primera vez del PRI.
Exactamente.
Que Cuauhtémoc Cárdenas era como un Chacho Álvarez, pero que no renunció, digamos. Es como si el grupo de los ocho hubiese convergido en el kirchnerismo, algo así sería.
Bueno,
digo,
entonces,
para tener
pasa?
Analogía. ¿Eh?
¿A quién hay que votarle?
¿A quién hay que votar en México
sí.
ahora? Y
ah,
al PRD,
López Obrador.
A López Obrador.
Ah. A López Obrador. Ahora, ¿por qué? ¿Y qué pasó? Ahora, ¿por qué me damos toda esta explicación? Porque queríamos hablar de Yo Soy 132, que es
claro.
El movimiento tan poderoso desde el punto de vista propagandístico, marketinero de la política
sí.
mexicana actualmente.
Sí. Para contarles a nuestros oyentes, digamos, venía Peña Nieto, si ustedes lo ven, si ustedes entran, por ejemplo, a internet y ponen Peña Nieto, el tipo es un artista.
Galán de cine,
sí, o sea, está sí. diseñado para
diseñado.
Que todas
mejorado
ellas...
con lifting.
Mejorado con lifting,
sí.
cirugía,
operaciones,
todo está diseñado
cirugía.
Para que lo vote.
Está casado con una estrella de
qué
televisión.
Lindo tipo, hay que votarlo al Peña
y
Nieto.
Tiene una estrella también de la farándula, digamos. O sea, es una hermosa pareja,
claro.
Hermoso desde el punto de vista
la físico, reina de la telenovela mexicana.
Sí, es como un Macri, pero más lindo e inteligente, digamos, ¿no? Pues inteligente, Peña
Nieto. Sí, sí, sí.
Y venía surfeando tranquilo, venía ganando, digamos.
Sí, tenía 15 ganaba puntos, lejos. De 15 ventaja.
Puntos tranqui, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué pasó? Pasó que don Peña Nieto fue en un momento a una universidad. Por las cuestiones que tienen que ver con su política privatista de la universidad, y fueron algunos estudiantes a decirle Peña Nieto, compadre, ¿okay?
La sede de tu madre.
Tu madre, sí, tu abuela y tu nieto.
Exactamente.
Y después salieron de ahí y dijeron, no eran nada.
Los de Peña Nieto dijeron, claro, estos
eran unos giles.
Arrastrados. Arrastrados, traídos acá.
Sí.
Son estudiantes. Los que criticaban a nuestro candidato.
Son
a
solamente 131 arrastrados.
Entonces los estudiantes le publicaron en internet un listado de 131 personas con sus libretas universitarias, mostrando las 131 libretas con nombres, apellidos y números de todos los estudiantes mexicanos que estuvieron en esa discusión.
Sí, que hay que decir, digamos, puteándolo que, a Peña Nieto.
Exactamente,
¿no?
A Peña Nieto.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Al día siguiente, o sea, con una gran creatividad,
sí, en Twitter,
que los jóvenes, claro, tienen esto, los jóvenes tienen esa sangre joven e inteligente, crearon el movimiento que dice Yo Soy 132.
O sea, sería como el estudiante 132.
Claro.
Como vieron la 12, okay, es el 12º jugador, la hinchada esta es
Yo Soy 132. Sí. Entonces ahora aparecen en todos lados, todas las pintadas, en todas partes, y aparecen cada vez más. Son miles, millones ya, de Yo Soy 132.
Y hay un llamado, ¿eh?, a la juventud, digamos, a política, y que no se ha movido mucho en México, digamos, solamente una facción militante en la izquierda, a votar masivamente por el PRD y en contra de Peña Nieto. Ahora, como claro, es de joven y tiene mucha visibilidad, esto asustó a la gente del PRI, y bueno, la discusión está en si, bueno, si tiene más visibilidad de lo que realmente votos le aporte o no al PRD. Sigue con ventaja Peña Nieto, pero esa ventaja está cayendo en la encuesta y el PRD está aumentando en su intención de voto, y entonces es un final abierto.
Sí, por eso hay una especie ya de empate, digamos, de empate técnico, porque está en crecimiento la intención de voto a López Obrador y en decrecimiento la intención a Peña Nieto. No se sabe, digamos, pero es el candidato del establishment, o sea que pueden hacer cualquier cosa, incluso fraude.
Pero sí, un tema con el que juegan las derechas muchas veces es con que el voto no es obligatorio. En México el voto no es obligatorio. Entonces los que hacen mucha más publicidad para que vayan a votar son los de derecha. Por eso los jóvenes muchas veces no votan, y hay que hacer grandes campañas para lograr que los jóvenes vayan a votar a la contra, ¿no?
Sí, inclusive se están dando con esto hasta algunas encuestas extrañas, por ejemplo, que la derecha tiene importantes grupos de jóvenes en México, digamos. Ustedes, uno se tiene que dar cuenta que en México, si a ustedes les parece que acá hay mucha influencia norteamericana, no saben lo que es México. En México la influencia, sí, norteamericana es atroz, y ponen toda la torta para bombardearlos todo el tiempo porque están al lado y son el patio trasero, ¿no? Entonces necesitan que todos los jóvenes digan, bueno, los norteamericanos son invisibles, por lo tanto no nos queda nada más que trabajar para ellos con el mejor puesto que podamos obtener. Entonces para eso ponen mucha plata. Ahora, lo increíble es que inclusive algunas encuestas están dando que López Obrador está creciendo hasta en ese sector, ¿eh? Como que hay una suerte de principio de hartazgo. Lo que no se sabe, sí, es si va a poder ganar, o inclusive si no va a haber fraude, como la vez anterior, ¿no? En la elección anterior ya con...
Hay seria sospecha de fraude.
Con,
sí,
Calderón, sí, que bueno, hombre también de la derecha, se habló de que hubo un fraude muy importante y que eso fue lo que hizo que López
Obrador
perdiera.
Incluso informático, sí, contra López Obrador.
Exacto. En caso de ganar López Obrador, ¿qué cambiaría, digamos, para el resto de América? Obviamente que no se va a salir México ni del ALCA, del ALBA en realidad que tienen ellos, pero sí habría una mayor apertura para el resto de la región. Eso sería...
Va a haber un cambio de aire.
Claro.
Va a ser un cambio... Sí, no va a ser un cambio revolucionario.
No, ni va a haber un enfrentamiento para nada con
Estados
Unidos.
Unidos tampoco,
pero sí sería importante, pero sí seguramente va a haber alguna apertura hacia el resto de Latinoamérica.
Y va a haber un apoyo más de México al resto de,
claro,
los países del UNASUR, del
Mercosur.
Puede haber un acercamiento, puede haber un incremento en las relaciones económicas, en las relaciones culturales. O sea que va a ser positivo para el movimiento independentista en América Latina que gane López Obrador. La vez pasada no pasó así, a mí me desilusionó el subcomandante Marco. Yo tuve una serias dudas con respecto a ese hecho, que el subcomandante Marco habló en contra de López Obrador, votó en contra, y pues se presentaron candidatos y ellos sacaron un porcentaje de votos, digamos, tuvieron sí. un porcentaje pequeño, que ¿a quién le restaron? Le restaron a López Obrador. O sea, yo en ese momento razonaba que se lo restaron a él, y eso me, no digamos, como que no me gustó. Hubiera acelerado el movimiento si es que en ese momento ganaba López Obrador. Después el subcomandante Marco se mantuvo, se retiró más y se mantiene, ahora está sin... no he leído ninguna información.
Ninguna declaración.
Ninguna sí. declaración, tenemos que buscar expresamente, para el próximo sábado lo buscaremos, porque es importante que sepamos qué piensa el subcomandante Marcos de las elecciones en México.
Sí, directamente, digamos, la posición del subcomandante, al igual que de todos los mayas que viven en la zona de Chiapas, uno tiene que entender, digamos, que son pueblos que en este momento están viviendo prácticamente en lugares que son inaccesibles para el resto de los blancos de allí. A mí me ha tocado estar en Chiapas varias veces. Es increíble cuando uno los ve bajar, digamos, ¿no? Los domingos, los mayas, la gente que vive allí. Yo estuve en San Cristóbal de las Casas parando un tiempo, y realmente es así, los ves bajar de la selva y ves imagínense que es un impenetrable en donde no ves nada y de pronto aparece una persona de ahí, ¿okay? En serio, es así.
Sale de la selva.
Sale de la selva, los ves aparecer como si fueran apariciones, muchos son muy religiosos también, entonces van a las iglesias y después vuelven, hacen una suerte de mercado allí. Y todos viven en lugares en donde fueron no es que ellos eligieron la selva como lugar de vida, sino que fue el lugar que el hombre blanco les relegó porque se adueñó de todo lo otro. Entonces, bueno, hay que entender que es una postura de más de casi 500 años de esclavización y matanza, y que, bueno, es lógico que no crean en pequeños cambios entre una fracción que se abrió del PRI, digamos, ¿no? Entonces... también hay que entender un poquito eso. Yo justamente estaba en esa época donde habían matado a un montón descendientes de los mayas, que justamente habían estado en una iglesia, estaba toda la zona militarizada, una época muy complicada. Y bueno, ahí se ve bien el tipo de injusticia, ¿no? Prácticamente San Cristóbal de las Casas es un lugar maravilloso, bueno, en manos de extranjeros, imagínense todas las tiendas en manos norteamericanos, alemanes, que las van comprando y van armando como si fuera una suerte de Soho de Palermo en San Cristóbal de las Casas, y los originarios cada vez metidos más en la selva sin tener posibilidad de acceso a su lugar. Es una situación complicada. Y Chiapas es el estado más rico de todo México. Uh-huh. Es el que produce...
es el más rico y el más pobre.
Claro, es el que produce toda la riqueza que se consume todo el resto de México.
Bueno, estamos llegando al final del observatorio. Recibimos señas de todo tipo. El próximo programa ya está en preparación de su gente, ¿sí?
Ya están en la puerta.
En la puerta, esperando. Sí, exactamente. Esperen a que quédense a escuchar Agua Fuerte. Y nos despedimos nosotros hasta el próximo sábado.
Hasta el sábado que viene.
Chao.
Chao.